Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes a los que siguen habitualmente o quizá por primera vez la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para pasar contigo estas tardes, que son tardes difíciles, que son tardes complicadas, en las que más que nunca la palabra compañía, la palabra cercanía, tiene un especial valor. Hemos conocido los últimos datos del coronavirus. El país suma ya prácticamente 10.000 infecciones, 9.191, más de la mitad en Madrid, y se sitúa en cuarto lugar en contagios por detrás de China. El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado en IFEMA 150 puestos para atender a aquellos que no tienen techo, porque claro, se decreta el estado de alarma, y el estado de alarma consiste en que tú te metes en tu casa, pero ¿y si no tienes casa, qué haces? Bueno, pues para resolver ese problema, porque además muchas de esas personas son muy vulnerables al coronavirus, es para lo que se ha habilitado esta fórmula, que además ha sido posible en gran medida porque ya ayer en Arganda un hotelero puso a disposición sus instalaciones para hacer frente a esta situación.
Hemos conseguido también ampliar a 70 plazas de pensiones para las propias personas sin hogar. También este fin de semana hemos conseguido 110 plazas más en un hotel de Arganda gracias a una cesión altruista de una empresa de esa localidad.
Bueno, pues eso es lo que nos contaba Pepe Aniorte, que es responsable de política social en el Ayuntamiento de Madrid. No solo importante el combate contra el virus, es importante cómo luchamos contra la enfermedad. Toda persona, toda vida, todo enfermo merece lo mejor. Aquí no hay diferencias, aquí no hay colores, aquí no hay ideologías. Aquí no importa si la vida te ha ido bien o la vida te ha ido mal. El gesto de este hostelero de Arganda nos dice por dónde va la manera de hacer frente a la enfermedad. Como nos lo dice, la forma en la que, y lo venimos repitiendo y lo volveremos a repetir las veces que haga falta, los empleados de los supermercados, los que están conduciendo camiones y, como no, esos médicos que todas las tardes, todas son dos, pero claro, en esta situación especial, dos tardes parecen un año. Desde hace dos tardes salimos a estas nuestras ventanas a aplaudir a los médicos. En este gesto sencillo, en este gesto lleno de agradecimiento, hay un método, una forma de ponerse delante de la enfermedad. Porque cuando salimos a las ventanas y aplaudimos a los que están dedicando lo mejor de sí, no nos estamos quejando, no estamos haciendo reproches a que si la culpa los tuvieran los chinos, a que si el gobierno ha ido por detrás, a que si podría haber hecho de otra manera. Esas críticas tendrían sentido en otro momento, ahora desde luego no. Al salir a la ventana, ya digo que estamos afrontando con un determinado estilo esta que va a ser una batalla dura, porque nos acaban de decir, Fernando Simón nos lo ha dicho, que todavía pasarán 10 días hasta que tengamos el pico de contagios. Y en el aplauso hay dos cosas, aparte del gusto de que le dé uno el aire fresco en la cara. En el aplauso, ya digo, hay el agradecimiento a quien está dando lo mejor de sí mismo. Y cuando uno agradece a los médicos lo que están dando de sí mismo, se pone en primera persona, porque sabe que lo que le toca es lo mismo. Y en el aplauso hay otra cosa. En el aplauso hay un mirarse como hasta ahora no nos habíamos mirado. Llevamos probablemente viviendo con estos vecinos que nos encontramos por las ventanas 15 años, 20 años, algunos toda la vida. Y nos había molestado que arrastraran la silla y nos había inquietado ciertos comportamientos. Y de pronto abrimos las ventanas, agradecemos a los médicos lo que nos están haciendo por nosotros y nos miramos de una forma nueva. ¿En qué consiste esta manera nueva de mirarnos? Que reconocemos que los que sufren, como nosotros, tienen un destino bueno, que hay que cuidar de ese destino. Y esa manera de mirarnos, que genera entre nosotros una unidad diferente, nos hace más fuertes. Y nos suenan a antiguos, a miserables, ciertas posiciones, ciertas declaraciones, ciertos oportunismos, porque nosotros queremos un país así, un país que de pronto se reconoce en las ventanas con un deseo de bien frente al mal de la enfermedad. Salgamos otra vez esta tarde a las 8 a aplaudir, a agradecer a aquellos que están haciendo el máximo bien frente al gran mal, porque eso nos indica el camino, a reconocernos mirándonos los unos a los otros en lo que de verdad nos une, en la energía que saca lo mejor de nosotros, esa energía que nos hace desear un mayor bien, que no busca chivos expiatorios, que no busca culpables, que combate entregando lo mejor que tiene de sí frente a esta enfermedad que es difícil, dura y que ya nos ha hecho perder a muchos seres queridos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el miedo al coronavirus está haciendo vivir otra jornada negra en las bolsas. La de Nueva York ha abierto con fuertes caídas que han obligado a parar la negociación durante 15 minutos. Y en España, la bajada ha superado el 12% en algunos momentos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
En este momento todos los índices de la Bolsa de Nueva York pierden cerca de un 8%. Si la caída superase el 13% en el índice S&P 500, el mercado se detendría otro cuarto de hora, pero parece que las caídas no van a más. Dentro de casa, el índice IBEX 35 se deja un 9%. Los inversores hasta dan por buena esta cifra, porque ha llegado a perder más de un 12%. Los bancos y los valores relacionados con el turismo son los que más están sufriendo. La aerolínea IAG, por ejemplo, se deja un 27%. Meliá Hotel Sky, un 18%. Los mercados están muy pendientes del Eurogrupo, que estudia poner en marcha un fondo de emergencia de hasta 400.000 millones de euros para combatir la pandemia del coronavirus y sus efectos sobre la economía.
Y precisamente a esta hora está reunido en Bruselas el Eurogrupo para consensuar medidas fiscales y monetarias que palíen las pérdidas económicas que está ocasionando la pandemia y que no se sabe hasta cuándo va a durar. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Hay que dar una respuesta fiscal y monetaria contundente, ha dicho la vicepresidenta económica. Nadia Calviño asegura que se está actuando de forma rápida y ágil para minimizar un impacto económico que ahora mismo es muy difícil de calcular.
Es arriesgado estimar cuál puede ser el impacto. Lo que estamos haciendo es actuar de forma rápida, ágil.
Por cierto, que el presidente de los ministros de Economía de la zona euro ha sido contundente antes de la reunión. No hay que engañarse porque el coronavirus no ha llegado todavía a su pico. Vamos a dar los primeros pasos, insiste, ante una lucha que será temporal pero larga.
Y te cuento que el gobierno de la Generalitat ha aprobado una resolución que pide el confinamiento total de la ciudadanía en Cataluña de forma obligatoria, salvo algunas excepciones, y ha solicitado al gobierno central que se lo autorice. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno catalán no afloja, vuelve a exigirle a Pedro Sánchez que confine toda Cataluña como recomiendan los expertos. Interior y Salud han firmado una propuesta que trasladan al gobierno central y que pasaría por limitar los movimientos y reducir el transporte público. La consejera portavoz Meritxell Budó dice que no se trata de una batalla política, sino de tomar medidas efectivas.
Esto es lo que debería estar haciendo en estos momentos el Estado. Por lo tanto, solicitamos al Gobierno del Estado español que confine a todas las personas en su casa y aísle aquellas zonas, aquellos focos de propagación descontrolada del coronavirus.
Quim Torra, por cierto, ha dado positivo en coronavirus y está confinado en el Palau de la Generalitat.
Y en los deportes, semana de reuniones importantes para el futuro de las competiciones deportivas. Luis Munilla.
Sí, la más importante seguramente la de mañana en la UEFA para tratar el futuro de la Eurocopa de Selecciones, también el de la Liga de Campeones y también el de la Europa League, valorando todos los posibles escenarios a raíz del coronavirus. De esa reunión está pendiente el fútbol español. Hoy ha habido reunión además en la Liga. ¿Y qué piensan Isaac Fouto sobre la finalización del campeonato en España?
Hubo comisión delegada de la Liga, presidida telemáticamente por Javier Tebas. Garantizan que la competición española se va a reanudar y va a concluir esta temporada. La opción más optimista que baraja la Liga es que se reanude a finales de abril. El plan elaborado aseguraría que todas las jornadas se disputen en primera y segunda, incluido el play-off de ascenso a primera. Ojo, a puerta cerrada. Toda la Liga a puerta cerrada. La reunión de mañana, como decías, de la UEFA con clubes y federación será clave.
En la Federación Española de Fútbol siguen perplejos ante las perspectivas de la Liga. También esta semana, reuniones del Comité Olímpico Internacional, que va a seguir lanzando el mensaje de que los Juegos de Tokio se mantienen este verano y en las fechas previstas. Además, como ha contado Juan Antonio Alcalá, el Consejo Superior de Deportes aquí en España va a suspender todas las selecciones en federaciones deportivas españolas, entre ellas la de fútbol. Así que el duelo Rubiales-Casillas se aplaza hasta el mes de octubre. Y además, la Agüita suspende el tenis femenino mundial al menos hasta el 2 de mayo.
Gracias, Luis. Y una cosa más importante, toda la información, la actualización de todas las noticias, de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, de lo que te afecta en la práctica y hasta de medidas de autoprotección, la tienes en nuestra web, en cope.es. Por ejemplo, si se te ha acabado el gel desinfectante, nuestro jefe médico, el de COPE, Esteban Pérez Almeida, nos ha dado su receta para hacernos uno en casa. Como te digo, lo tienes en cope.es. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estamos en estado de alarma y la verdad es que eso hace que nos hayamos replanteado muchas cosas, que nos estemos acostumbrando a vivir de otra manera para todos juntos intentar salir adelante y desde luego luchar y vencer al coronavirus. Nos va a costar, va a ser largo, va a ser difícil, pero seguro, seguro que lo vamos a conseguir. Pero claro, vienen a nuestra cabeza con todo esto cosas como, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando éramos adolescentes y nos dio por empezar a escribir un diario? Pues me consta que es algo que muchos hemos recuperado en esta situación excepcional que vivimos. Y vamos, algo así, encierro día uno, yo consigo ir más rápido con el trabajo, he sacado al perro a primera hora de la mañana. Primera hora es 7:30 de la mañana. En mi caso, por ejemplo, te recuerdo que tengo 4 perros y que no puedo salir acompañada a sacarlos. Y me he vuelto a organizar mal y no he tenido tiempo de hacer los ejercicios de gimnasia, que sin embargo sí ha conseguido hacer el disciplinado Fernando de Aro, que es mi compañero en todo esto. Me he vuelto a poner a trabajar y a pelearme con la técnica, pero poco a poco he salido adelante. Qué suerte que mi marido está cocinando, mira, eso que me quito de delante. Bueno, tú además has tenido que estar pendiente de la conexión online de tus hijos con el colegio, con los profesores. Y al principio vaya jaleo, ¿no? Tantas cosas nuevas, tantas a las que acostumbrarse. Habrá que tomárselo con mucha calma, con tranquilidad, poco a poco, siendo conscientes de lo que hay que hacer para luchar juntos como individuos y como sociedad. Y habrá que echarle imaginación, mucha responsabilidad, porque insisto, juntos seguro que al final saldremos adelante. Y ese agradecimiento, cómo no, que hacemos pues a todos los que trabajan por todos los demás, como digo, a los profesionales sanitarios. Nos dicen por aquí que no nos olvidemos tampoco del resto de trabajadores que rodean también a los médicos, los administrativos, los celadores. Por supuesto, nos acordamos de todo, no solo de ellos, ¿verdad? De tanta gente que trabaja para que todos podamos seguir adelante. Yo reconozco, y quería volver a ponerlo, porque para mí este ha sido uno de los momentos más emocionantes del fin de semana. Ese aplauso colectivo, ese aplauso sentido de toda España, narrado como una ronda de tiempo de juego por Paco González en un espacio deportivo donde los goles, el sábado a las 10 de la noche, dejaron paso a los aplausos.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, sintonía Cadena COPE, tiempo de juego. Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está haciendo estos días por nosotros. En Madrid, Eri Frade. En Barcelona, Joan Batllori. En Valencia, Hugo Ballester. En Sevilla, Víctor Fernández. Santi Peón en Santiago. Es decir, que España entera está aplaudiendo a nuestro personal sanitario.
Bueno, pues quiero hacer este aplauso extensivo a cajeras de supermercados, trabajadores también de todo tipo, reponedores, farmacéuticas, camioneros, conductores de transporte de todo tipo, kiosqueros, estanqueros, todos los que estáis trabajando presencialmente para que otros podamos seguir trabajando desde casa. Una vez más, gracias. Y claro, en estos momentos de encierro en casa, pues surgen mil dudas, por ejemplo, con los niños. ¿Y si de repente el niño efectivamente tiene fiebre? ¿Y si no es fiebre? ¿Y si da un golpetazo con la cabeza en un mueble, por ejemplo, porque está haciendo el tonto? ¿Qué hago? ¿Lo llevo al médico? ¿No lo llevo? ¿Quién me resuelve a mí estas dudas? Bueno, hay tanta gente que se está implicando en ayudar a los demás que no daríamos abasto. Iremos poco a poco hablando con muchos de ellos. Por ejemplo, con Daniel de la Rosa, que es pediatra de urgencias en Las Palmas y que publicó este tuit. Soy pediatra del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Me dedico a urgencias. En este momento estoy de permiso paternal hasta nueva orden. Si tienes alguna duda sobre la salud de tus hijos, cuenta conmigo. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Claro, porque fíjate, ahora nos dicen, por favor, permanecer en casa, y a no ser que realmente nos encontremos mal, pues no acudir nunca en ningún caso a urgencias, hay que dejar trabajar al personal sanitario. Pero ¿y si de repente al niño le sale un sarpullido por todo el cuerpo? Los padres, las madres dicen, ¿y ahora quién le pregunto? ¿Este tipo de dudas son las que, por ejemplo, estás tú resolviendo, tú y tus compañeros?
Sí, efectivamente. Ahora es normal que con este tiempo de encierro, pues surja más dudas, surja más miedo, y sobre todo con los niños más pequeños, padres con menos experiencia, padres primerizos, pues para evitar un poco, quitarle el colapso ese al resto de compañeros que están en primera línea y para intentar ayudar a esos padres que no se expongan tanto al riesgo ni a ellos ni a su hijo, pues estamos intentando ayudar vía telemática y echando un granito de arena a esta montaña que se nos viene.
¿Y eso significa que atendéis a través del teléfono, a través de redes sociales? ¿Cómo lo hacéis?
Yo por todo, por redes sociales, por vía mail, por llamada, por lo que haga falta. La verdad es que cada día que pasa sí que van llegando más correos y más mensajes, y es normal que la gente se angustie con los peques, pero entre todos, poco a poquito, ponemos nuestro granito de arena y así vamos saliendo adelante. Y creo claro. Que es bastante útil para todos.
A ver, Daniel, ponme un ejemplo de alguna llamada o pregunta que hayas recibido recientemente.
Pues, por ejemplo, hoy recibí un correo de un niño de 6 meses que tenía una manchita en la área del pañal y demás, que eso, bueno, puede ser una infección, puede ser muchas cosas, una irritación, y solo por eso no hay que exponerse al contagio ahora. Así que me mandó fotos por correo, las vi, le dije tratamiento y no solo eso, sino que hay un seguimiento. Le dije que un par de días me mandara cómo evolucionaba y demás, y entre todos vamos sacando esto adelante.
Claro, es que es lo que hay que hacer. Por ejemplo, imagínate que de repente el niño pues tiene diarrea, a lo mejor es una gastroenteritis, ¿no? Y lo que tú dices, sí. La duda, ¿le llevo ahora mismo al centro de salud? No, mejor nos quedamos en casa. ¿Pero qué hago? ¿Qué habría que hacer en ese caso, por ejemplo? Daniel.
Claro, pues sí, en ese caso si es una gastroenteritis, los niños, los más pequeñitos sí pueden tener un poco más riesgo, los más grandes es difícil que se deshidraten, pues sobre todo pues darle hidratación con suero oral, evitar grasa y azúcar y demás, y siempre vigilar el estado general del niño, que se encuentre activo, jugando y demás. Lo que muchos padres me preguntan ahora es por la fiebre, que muchas veces hay mucha fobia con el tema de la fiebre y más ahora con este tema, pero en la mayoría de las veces los niños sin antecedentes de interés, niños sobre todo mayores, que tengan ya sus vacunas al día, son infecciones víricas de importancia y lo que vigilan más que la fiebre es el estado general del niño. Y
cuando hablas de estado general del niño, ¿qué quieres decir?
Sí.
¿Que esté contento, que coma bien, que siga jugando?
Sí, sobre todo cuando esté sin fiebre, es normal con un pico alto de fiebre que los niños estén, bueno, adultos igual, más decaídos, con menos apetito, pero eso hay que vigilar cuando están sin fiebre, en los procesos que están afebriles, ves que siguen activos, que siguen jugando, que siguen sonriendo, entonces eso nos puede dar un poquito de calma y no tienes que salir corriendo a urgencia o al centro de salud.
vamos a evitar, ¿verdad?, el ponernos, el exponernos a la posibilidad de un contagio real, ¿no? Porque lo más importante, y lo estamos contando, es quedarnos en casa. Por lo tanto, si vemos que no es una cosa urgente, pues no salgamos con el niño a urgencias. Claro que los padres, bueno, pues a veces nos asustamos, los padres se asustan y ya no saben qué hacer en ese momento. Es ese momento de duda el que tú y profesionales como tú, a través de redes sociales, de teléfono, de correo electrónico, intentáis resolver cosas que se pueden resolver en casa, ¿no?
Efectivamente. Hay otro tipo de patologías que necesitan una exploración y que obviamente es imposible por vía telemática. Y en esos casos sí que decimos que intenten concertar alguna cita con el centro de salud y que no se expongan muchos familiares, que vayan solos, que tengan cuidado, que tomen las medidas de precaución. Pero en aquellos casos que se puede recomendar algo sin una exploración física detallada, pues siempre podemos ayudar, pues lo intentamos y ayudamos.
Y, hombre, hay que andar con cuidado, pero es inevitable que los niños se peguen golpes. Imagínate, se cayó, ¡pum!, se ha dado un golpe con la esquina de la mesa. Ya tenemos brecha. ¿Qué hacemos?
Pues depende del golpe, del tamaño de la edad del niño, de la altura, de muchas cosas que son factores de riesgo y que siempre pueden consultar, o sea, que sea una herida muy sangrante, que en este caso habrá que curarla y suturarla.
Obviamente.
Pero bueno, en esos casos también se pueden consultar sin problema.
Oye, Daniel, dices que hay varias vías de ponerse en contacto contigo y con tus compañeros. Veo que habéis formado una especie de plataforma con diferentes especialistas que hacen lo mismo que tú en otros ámbitos también de la salud, ¿no?
Sí, incluso...
Tú, por ejemplo, en Twitter veo que resuelves dudas. Recuérdanos cuál es tu Twitter.
Uh-huh. Bueno, lo tengo que leer porque ni siquiera lo sé de memoria.
Yo te estoy buscando, no te creas. Te estoy buscando en este momento. Que... Aquí te tengo, mira, ya está. Arroba Dani-Dela-Rosa.
Efectivamente.
Bueno, a través de, por ejemplo, Twitter, ¿no? A través de correo electrónico, me dices también. ¿O hay un teléfono que os unifique a todos? ¿O todavía no estáis en eso?
No, porque cada uno estamos en nuestro domicilio, los que están trabajando en su trabajo cuando tienen hueco, así que es todo de forma individual, no como plataforma colectiva. Incluso he leído compañeros que están jubilados que también están echando una mano. Así que cada uno en su especialidad suma lo que puede y entre todo...
¿Y cómo llevas, por cierto, tú el confinamiento en casa? ¿Qué tal? ¿Algún consejo, Daniel?
Bien. Tengo 3 hijos, así que no.
¿De qué edades?
El más grande tiene 4. 4, 2 y nada, y 1 mes, la chiquita.
Muy
pero
pequeños.
Por suerte tenemos... Sí. No se enteran, por suerte no se enteran de mucho, así que ellos siguen con su felicidad, jugando con sus padres y felices de estar todo el rato con sus padres disfrutando y nosotros con ellos. Así que nada, bueno. Y ser positivo y sacar lo bueno de esto.
Daniel de la Rosa, pediatra de urgencias en Las Palmas, que está dispuesto a resolver tus dudas sobre tus niños ahora confinados en casa. ¿Es mejor llevarlo a urgencias o solucionarlo en casa? Vamos a hacer una cosa, Daniel. Nos vas a dejar, si te parece, tu teléfono y si alguien llama interesándose por él, nosotros se lo damos, ¿de acuerdo?
Claro, perfecto.
Venga, gracias, Daniel de la Rosa, por tu labor y la de tantos profesionales que están haciendo también esto desde sus casas y se están ofreciendo para resolver dudas a gente que está confinada también en sus propias casas. Daniel de la Rosa, gracias. Hola, Urbano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis,
Urbano
equipo?
Canal, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú estás bien?
Yo estoy bien y estoy a tiempo de trasladaros una pregunta. ¿Piensas que pagas de más por el seguro del coche y además lo llevas a reparar y es un desastre? Pues cambia la mutua y te bajan el precio. ¿Y luego qué dirás? Pues que esa reparación con la que no estabas contento la supervisará un perito de la mutua y lo mismo con casi 1.200.000 reparaciones. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es y luego vete a la mutua. Hey, brother.
Nuestra compañera Rosa Rosado, no sé si ha tenido alguna duda con su niño en casa.
Ay, calla, mi hijo va a ser como Spiderman, solo le falta trepar por las paredes. Ya ha saltado encima del sofá, de la mesa, de la silla, creo que ya se ha recorrido la casa 20 veces.
Ojo, es que es muy activo tu niño, es verdad. Y Juan, tienes que darle alguna idea también a Rosa para echarle una mano con esto.
Hola, le podemos dar la idea al señor, que todos hemos visto la foto, que compró 72 natillas en el supermercado. Este señor sí que estará subiéndose por las paredes porque es mucha azúcar para una sola persona.
O sea, demasiado azúcar.
Esa gente que ha comprado tantísimas cosas, claro. ¿Sabes para qué? ¿Qué hace con ellas,
minuto,
no?
Bueno, minuto y resultado de tu confinamiento, de estos días de cuarentena o de simplemente estar en casa con la familia. ¿Cómo va la cosa?
Pues mira, nuestros queridos ganaderos y agricultores que siguen al pie del cañón y lo hacen con responsabilidad y con un talante admirable.
Buenas tardes a todos, un fuerte abrazo y deciros a todos que desde el sector primario, los agricultores y ganaderos, vamos a estar ahí, vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo esos productos que necesitáis en las grandes ciudades y que no os va a faltar de nada porque tenemos una agricultura y una ganadería en España genial, con muchas ganas de trabajar y que estamos aquí trabajando por todos vosotros. Venga, un fuerte abrazo y que de esta salimos todos.
Qué bueno. Olé, di que sí. Pues claro que sí, salimos todos. Ese es el mensaje que queremos compartir. Bueno, que nos escribas, que nos cuentes cómo estás pasando estos días, que lo hagas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y recuerda, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce el Volkswagen Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas por 250 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar. Estamos cumpliendo con las restricciones en este primer día laborable de estado de alarma.
Pues mira, Fernando, la gran mayoría sí. Hoy sí que estamos concienciados, las calles están vacías, casi desiertas, podríamos decir, en toda España, y los comercios y negocios con el cierre echado, aunque es verdad que ha habido algunas aglomeraciones en estaciones de trenes de cercanías esta mañana, como en Barcelona y Madrid. Solo en la capital tenemos casi 200 personas multadas por incumplir las medidas.
Segunda clave, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer, Pilar?
El decreto del gobierno prohíbe terminantemente salir de casa para hacer deporte, también prohíbe pasear y solo se permite sacar al perro. No podemos llevar a los niños al parque porque además todos están cerrados. No podemos salir de casa para visitar a familiares o amigos. Solo podemos visitar a familiares dependientes o por causa de fuerza mayor. La situación es muy complicada y la policía nos lo recuerda así.
Se ruega no salgan de las casas. Salvo por motivo justificado. En este caso, salgan solos y mantengan la distancia mínima de 2 metros. Gracias.
Tercera clave. El ejército, Pilar, está desplegado ya en 14 ciudades. ¿Cuál es el cometido de la UME? ¿Qué están haciendo los militares en la calle, Pilar?
Pues mira, son más de 1.000 militares con 2 misiones fundamentales, Fernando. Están desinfectando infraestructuras críticas como, por ejemplo, estaciones y aeropuertos. Y patrullan después las calles de toda España para controlar que la gente no salga de casa y, sobre todo, que no haya aglomeraciones. Y aquellos que salgan mantengan en todo momento la distancia de seguridad en farmacias y supermercados, que son los lugares donde están acudiendo más personas.
Y la cuarta clave, Pilar, ya pasamos de los 9.000 casos en toda España. ¿Cuándo comenzará a bajar la curva?
Pues hoy tenemos, Fernando, 1.400 contagiados más que ayer. España es el segundo país que más nuevos casos diarios genera, solo por detrás de Italia. 309 personas han fallecido. Y este dato, importante darlo también, 530 han sido dadas ya de alta y se han recuperado. Y me preguntas, ¿cuándo va a comenzar a bajar la curva? Bueno, pues hasta dentro de 3 o 4 días como mínimo no veremos resultados que demuestren los efectos de la cuarentena que estamos viviendo. Es lo que cree el director de emergencias, Fernando Simón.
No quiere decir que estemos bajando, estamos en un periodo de fin de semana, aunque se siga trabajando 24 horas, es muy probable que haya algunos retrasos en alguna información y tenemos que valorar cómo va evolucionando la cifra en estos próximos días.
Y quinta clave, Pilar, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas del coronavirus?
Pues este virus, Fernando, el COVID-19, como otras enfermedades, afecta a la respiración y también provoca fiebres muy altas. Para poder diferenciarlo de enfermedades más comunes, te ofrecemos una guía completa en cope.es.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. So tell me now.
Bueno, vamos a analizar la situación política, la respuesta que está teniendo el gobierno al coronavirus, también esa decisión que conocíamos ayer del rey Felipe VI renunciando a la herencia de su padre y retirándole la asignación que hasta el momento tenía el rey emérito. Nos acompañan en este tramo del programa, en la tarde de COPE, Ana Isabel Martín. Buenas tardes, Ana Isabel.
Hola, Fernando. Muy buenas tardes.
Y Carlos Vidal. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos primero con las respuestas políticas a lo de coronavirus. Hemos escuchado a los ministros, digamos, que están al frente de la situación. La última noticia que nos ha dado el ministro Ábalos es que el gobierno asume que el estado de alarma, por ahí tendremos el sonido, que el estado de alarma va a durar más de 15 días. Hay que recordar que el primer decreto establecía ese estado de alarma, pero que se podía luego, digamos, extender en el tiempo. Esto es lo que ha anunciado el ministro Ábalos.
Son 15 días porque legalmente exige que sean 15 días, pero es evidente que tendremos que prorrogar esta situación.
Probablemente haya que prorrogar esos 15 días. Vamos a ver, valoraciones, Ana Isabel, Carlos Vidal, sobre las circunstancias, el modo en el que se ha producido este decreto, Es verdad que vimos al Consejo de Ministros reunido durante un tiempo excesivo el jueves, vimos, parece que, tensiones internas, luego vimos las críticas de Torra. ¿Qué me decís de cómo han transcurrido las últimas jornadas?
Bueno, la verdad es que, Fernando, ha sido un fin de semana en el que hemos asistido un poco atónitos a la declaración de un estado de alarma en diferido, en el que no se nos han ido además dando a cuentagotas las indicaciones. Algunas medidas han entrado en vigor hoy. Mañana, por lo visto, se aprobará otro Real Decreto Ley con más medidas para paliar la profunda crisis económica que va a provocar esto. Y yo solo, sin querer ya entrar demasiado en si el Consejo se alargó mucho o no, porque agua pasada no mueve molino y tiempo habrá de depurar responsabilidades políticas, yo simplemente me tranquiliza el saber que el Estado se ha manifestado con toda su energía, con todo su vigor, como lo hizo en la importante crisis territorial catalana de 2017 con la declaración, con la invocación del artículo 155 de la Constitución. Esto va más allá de un gobierno de un signo, de otro, de gobierno de coalición o monocolor. Esto va del Estado, y el Estado está demostrando su fortaleza y bueno, igual que en su momento en descentralizar competencias, en poderlas asumir en el momento en que se necesite.
O sea, te veo con poco ánimo, y lo entiendo, de hacer críticas a los posibles errores cometidos por el gobierno en este momento, Ana.
Bueno, son muchos, son evidentes, y el problema es que yo creo que se siguen, que algunos se siguen produciendo, pero bueno, el presidente ha anunciado una comparecencia en el Congreso para el miércoles. Será probablemente de mínimos, porque habrá una mínima representación de los partidos. Yo creo que se ha actuado con bastante negligencia. Pero bueno, hay que intentar salir de esta, y ya llegará el momento, pues, de que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde.
Carlos, valoración, bueno, de la fórmula, el modo que se tuvo para preparar el decreto.
A ver, yo creo que el gobierno tenía este instrumento en su mano desde el principio. Tenemos un ordenamiento jurídico que prevé los estados de emergencia constitucional, cosa que, por ejemplo, en un país como Italia no existe y ha suscitado muchos debates jurídicos, porque el presidente del Consejo de Ministros italiano está teniendo que aprobar decretos, en algunos casos, que son del presidente del Consiglio, o sea, que son decretos unipersonales, por decirlo así, y no se sabe qué cobertura constitucional tiene, porque la Constitución italiana no permite, o sea, no prevé este tipo de supuestos, lo cual, hablando con algunos colegas míos de allí estos días, pues suscita dudas, ¿no? Entonces, en España, que sí tenemos este instrumento, lo que es incomprensible es que, viendo lo que estaba sucediendo en Italia, no hubiéramos utilizado antes el instrumento. Esto es lo que ha generado, es que las comunidades autónomas donde más estaba azotando la crisis, como era Madrid, País Vasco y en algún momento Cataluña, empezaron a tomar medidas unilaterales. Y esas medidas sí que en algún caso tenían muy dudosa cobertura jurídica, como por ejemplo el confinamiento de poblaciones, que también, por cierto, fue una decisión que tomó Murcia, ¿no? Yo creo que el decreto de estado de alarma da cobertura a esas medidas, porque además las ratifica expresamente, con lo cual jurídicamente, aunque sea posteriori, se están validando, pero llega tarde. Llega tarde, digamos, desde el punto de vista jurídico, porque no se ha utilizado un instrumento adecuado en el momento oportuno, se utiliza más tarde. Efectivamente, políticamente esto habrá que rendir cuentas en cuando ya pase la crisis, pero desde el punto de vista técnico creo que debo decirlo, porque es un instrumento que teníamos. Dime.
No, dices que se hizo tarde. Aquí hay un capítulo que no queremos insistir, porque, claro, ocuparnos mucho de Torra en este momento es un dislate. Es decir, que cuando tenemos que salvar vidas,
Sí, pues, pero Fernando, hay una cosa que a mí me sorprende todo esto. O sea, bueno, por un lado, por terminar lo de antes, o sea, se llega tarde y además jurídicamente no se utiliza el instrumento y políticamente no hay liderazgo. Es decir, que durante varios días hay una ausencia de liderazgo donde se buscaba el liderazgo, que era en Madrid, y no había. Entonces, el liderazgo lo va asumiendo cada uno en una comunidad autónoma diferente. Y claro, eso genera precisamente problemas como los que luego han ocurrido con Torra y con, o por lo menos incita a esos problemas, porque
bueno, Torra en cualquier caso se hubiera hecho lo que se hubiera hecho,
reaccionado.
Porque
pero
ahora
es importante escuchar, yo creo, hoy Fernando, Carlos, a Pablo Casado. Ha habido una actitud evidente en el líder de la oposición, que el sábado, después de la comparecencia institucional de Pedro Sánchez, salió a criticar la tardanza, y hoy en cambio, después de que incluso ha recibido algunos peros por parte de sus presidentes territoriales, que han estado en esto mucho más a una con el presidente Sánchez, pues hoy ha tendido la mano y de alguna manera ha hecho ver que hay que pasar página, al menos temporalmente, que ahora lo importante es frenar la famosa curva, apelado a la responsabilidad individual de cada uno y a la responsabilidad colectiva, y bueno, pues intentando poner medidas también para paliar el daño a las empresas. Pero yo creo que la comparecencia de hoy de Pablo Casado marca ese camino de cierta unidad.
Pero yo creo que cada momento, a ver, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, porque creo que cada momento tiene su oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que Pablo Casado hoy ha querido estar así, pero entiendo que no solamente él, sino que alguno de los líderes también regionales del Partido Popular había criticado la inacción del gobierno, y Madrid toma decisiones a principios de la semana pasada en contra del gobierno. Incluso Madrid lo dice, es decir, que no es solo Pablo Casado, hay mucha gente, y yo creo que no es, vamos, que una cosa es que haya que arrimar el hombro y que todo el mundo esté de acuerdo con que hay que tomar estas medidas, y otra cosa es que se pueda decir que llegan tarde o que hay. Yo además, otra cosa que quiero también subrayar, o sea, el decreto está razonablemente bien, tiene cosas discutibles, como lo de las peluquerías, que ahora parece que se va a modificar, que no sé cómo, porque hay una cosa que se ha incluido en una norma de rango reglamentario, y si ahora quieres quitarla tendrás que aprobar otro decreto modificándola. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno, han dicho que lo van a hacer. Entonces, el decreto habilita al gobierno a tomar una serie de decisiones, y yo lo que quiero ver es que el gobierno realmente utiliza los mecanismos que el decreto pone en su mano, porque tengo dudas de que en algunos lugares se quiera utilizar.
Te refieres, por ejemplo, a Cataluña, es decir, Torra persiste, hoy Torra nos ha anunciado que ha dado positivo, y a la par que
dice que va a seguir tomando las medidas que considere oportunas.
Sí, dice que él no acepta el mando único, pero el mando único.
Sí, también se iban a quedar en sus despachos cuando se aplicó el 155 y al minuto siguiente no quedaba nadie. O sea que, bueno, quiero decir que las bravuconadas de Torra, que es un presidente inhabilitado por desobediencia, pues tampoco. Creo que no hay que darle más importancia a lo que tiene, me refiero.
Sí, pero Isabel, hay una cosa que a mí me sigue sorprendiendo. Por ejemplo, los partidos políticos vascos hoy, cuando aprueban la declaración para el acuerdo para aplazar las elecciones, omiten la referencia al estado de alarma, aunque tengo que decir que Urkullu no lo ha omitido, porque cuando Urkullu lo ha anunciado, al menos en Twitter, ha dicho el estado de emergencia y el estado de alarma, las dos cosas. Pero
bueno,
Urkullu
suscribió ayer una declaración conjunta que hubo
sí,
de todos
correcto.
Los
por eso te digo
todos
que
menos Torra.
La actitud es diferente.
Regionales.
Sí, Urkullu amaga, pero Torra desbarra.
Sí. Exacto.
Pues eso te demuestra que no luchamos en España contra un virus, sino contra dos. El coronavirus y contra el virus independentista, probablemente que de alguna manera hace más daño y a la sociedad que el coronavirus.
Os interrumpo porque tenemos una última hora que nos llega desde Bruselas, porque la Unión Europea ha decidido cerrar sus fronteras exteriores temporalmente y con algunas excepciones. Vamos a irnos hasta Bruselas, allí está nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, cuéntanos dónde, cómo y en qué consiste esta decisión tomada por la Unión Europea.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues mira, te cuento, en las últimas horas y en los últimos días lo que estaba pasando es que en esta crisis del coronavirus cada Estado miembro de los 27 que forman la Unión Europea estaban tomando decisiones de forma autónoma y varios países, como por ejemplo la República Checa, Alemania en las últimas horas, Portugal en un rato, habían tomado la decisión de cerrar sus fronteras internas dentro de la Unión Europea. Esto, sin duda alguna, lo único que podía generar era caos, porque, entre otras cosas, si por algo se caracteriza la Unión Europea es por esa libertad de movimiento de las personas y también de las mercancías. Y hablamos de las mercancías, Fernando, porque son fundamentales para el abastecimiento de las diferentes ciudades y de los diferentes países. Ante este caos, la Comisión Europea lo que acaba de proponer hace unos minutos es el cierre de las fronteras exteriores de la Unión Europea para todos aquellos viajes que no sean esenciales. De esta forma, lo que está tratando, o al menos intentando Bruselas en las próximas horas, es que al menos las fronteras interiores de la Unión Europea permanezcan abiertas, eso sí, se cierren las de fuera. En cualquier caso, es una propuesta porque mañana, te recuerdo, hay una nueva videoconferencia de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea donde va a tratar este asunto. Pero, sin duda alguna,
José Luis, aclárnos, porque es una propuesta para cerrar la frontera exterior de la Unión Europea, pero, en principio, si esto prospera, digamos que el espacio Schengen, entre los países que forman parte del espacio Schengen, no habrían cerrado sus fronteras, pero hay países que unilateralmente, como Austria, sí han tomado esa decisión.
Claro, de alguna forma esta decisión que está tratando de poner en marcha Bruselas, Fernando, es precisamente para eso, para evitar que se cierren las fronteras internas de la Unión Europea y que solo quede una frontera cerrada, que es la exterior de la Unión Europea. Eso sí, sería temporal. Durante los próximos 30 días, eso sí, se podría prolongar más tiempo y luego habría excepciones, evidentemente, para aquellos que sean extranjeros de fuera de la Unión Europea que viven en territorio comunitario y que ahora mismo no están, para diplomáticos, luego también un mensaje para los médicos y las enfermeras que vengan a territorio europeo y también la presidenta de la Comisión ha dicho para aquellos expertos que tengan de alguna forma estudios, preparación científica, que puedan venir a Europa a ayudarnos en la lucha contra el coronavirus. En cualquier caso, Fernando, estamos ante una medida importante. Yo creo que de las más importantes en la historia reciente de la Unión Europea sería ese cierre de las fronteras europeas para los próximos 30 días, eso sí, que se tiene que aprobar mañana por parte de todos los Estados miembros que se van a volver a ver a través de videoconferencia.
Gracias por esa última hora desde Bruselas, José Luis Concejero. A las 5 de la tarde tiene previsto el ministro de Interior ofrecer una rueda de prensa. Recordamos que el ministro forma parte del equipo de los cuatro ministros que están respondiendo al coronavirus. Gracias, José Luis. Carlos, un comentario jurídico sobre lo que supone este hecho que tiene poco precedente, el cierre de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Bueno, yo creo que lo ha explicado bastante bien el corresponsal en Bruselas.
Hombre, ¿qué crees tú? Los corresponsales de COPE son gente
muy buena. No, yo, a ver, me parece que era una... A ver, yo creo que también, igual que he dicho lo del liderazgo a nivel interno, a nivel europeo, es evidente que estaba ocurriendo algo parecido. Entonces, esta es la primera medida que se toma en ese nivel y creo que era necesaria, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo de la Unión Europea, espero no solamente estas medidas en el ámbito de la salud, sino medidas en el ámbito económico, porque creo que ahí tiene que haber una reacción contundente y tampoco puede la Unión Europea permitir, entre comillas, que cada país vaya aprobando las medidas a nivel interno sin estar coordinados, ¿no? Y hay una cosa, por ejemplo, que me estaba planteando, ¿no? Creo que ha cerrado Wall Street, ¿no? No, por lo menos he oído que había, no sé si esta noticia me la puedes confirmar, Fernando, pero me parece que iba a cerrar Wall Street. Yo me pregunto si las bolsas tienen que seguir abiertas en estas circunstancias. Y si
bueno,
no,
tú sabes que hay algunos mecanismos que ya se utilizaron, por ejemplo, el 11S, cuando hay una bajada excesiva, hay una especie de cierre momentáneo de las bolsas, pero de momento lo que veo por aquí es que Wall Street se desploma tras la artillería de la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal ha tomado una decisión que es bajar tipos de interés y meter mucha liquidez en el sistema, Y claro, como siempre los inversores lo que hacen es una interpretación negativa, ¿no? Si hacen falta estas medidas, estos manguerazos que se llama, eso significa que la cosa está muy mal. Se nos está acabando este ratito de análisis y no quería dejar de tener vuestra opinión sobre la decisión que ha tomado Felipe VI respecto a su padre, respecto al rey Juan Carlos. Probablemente no. Seguro que si no estuviésemos en medio de la crisis del coronavirus, no se hablaría en este momento en España de otra cosa. Recuerdo lo que ha sucedido en las últimas horas, el rey reinante, Felipe VI, ha decidido renunciar a la herencia que le podía venir por parte de su padre y le ha retirado una asignación, la asignación que le tocaba como monarca emérito. Esta decisión se produce en un momento en el que hay investigaciones de la justicia suiza que apuntan a que el rey emérito podría haber cobrado unas comisiones por valor de 100 millones de euros. En esto tendría que ver también Corina, que podría haber recibido unas donaciones de en torno a 60 millones de euros. Ana Isabel, Carlos, importancia de la decisión, importancia, Carlos, institucional. Ahí está todo el debate sobre la condición jurídica del rey emérito, si el rey puede ser juzgado una vez que abandona el trono. Claro, esto se produce cuando tenemos un gobierno en el que una parte de los socios, bueno, son abiertamente republicanos y los que en principio apoyan a Sánchez también. Carlos, Ana Isabel.
Bueno, a mí me parece que el comunicado que mandó ayer Casa Real es tremendo, ¿no? Y muestra el repudio de un hijo de un jefe del Estado a su padre, probablemente para salvar o intentarlo al menos en la corona. Y no solo es que esté renunciando a la posible herencia en su nombre y en el de su hija, la princesa Leonor, sino que además viene a reconocer que su padre no se ha comportado de una manera ejemplar y le deja, por así decirlo, abandonado a su suerte. Y esto hay quien apunta en que puede acabar en un exilio o en un autoexilio como el que en su día el propio Juan Carlos impuso a su hija, a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín. Acordaos cuando se fueron a Washington a vivir, aunque entonces no sabíamos todo lo que había detrás de aquella decisión. A mí me parece que esto, a lo mejor en el plano judicial, por aquello de la inviolabilidad del rey en el momento en el que se cometieron los actos, puede no quedar en nada, pero creo que esta es la puntilla para la imagen del rey Juan Carlos.
Sí.
Le preguntaría si le ha merecido la pena y he de decir que su propio entorno, el entorno del rey emérito, lleva algunas semanas reconociendo en privado, en algunos círculos, que ese dinero existe. El problema de ese dinero, si hay una cuenta, lo que no reconocen es que se trate de unas comisiones por su mediación en que el AVE recayera en manos de una empresa española. Dicen que se trató de un regalo del rey de Arabia Saudí, muy, muy generoso, por cierto.
Ya. Sí, llamarlo de una manera o de otra. Artículo 53 de la Constitución, Carlos, inviolabilidad del rey.
Bueno, no es el 53, porque...
Perdón, ¿cuál es entonces?
Yo creo que la me parece que está más adelante, ¿no? Estoy hablando de memoria, porque no tengo la Constitución delante, pero no me suena...
Pues
que
ahora mismo lo solucionamos. Tú, mientras tanto, dinos si es inviolable el rey.
Yo creo que es el 50, o sea, es más adelante. Pero bueno, en todo caso, la inviolabilidad del rey, pero la inviolabilidad del rey no supone que estas cosas pueden quedar exentas de responsabilidad jurídica. O sea, yo me gustaría saber, de hecho, el rey ya ha puesto el caso, el rey emérito, en manos de un abogado, con lo cual ya está claro que va a haber un proceso judicial. Bueno, ya está viéndolo, ¿no? Pero quiero decir que me gustaría saber cómo el juez sale de este asunto, porque me da la impresión de que no puede quedar, digamos, sin una responsabilidad jurídica penal, y habrá que ver cómo se solventa esta cuestión.
No es inviolable. Artículo 56.3, no 53.
Yo creo
artículo
que 56. Una cosa es el rey que está en ejercicio, ¿sí? Y otra cosa es que el rey ya no está en ejercicio. Es decir, que, y aparte de esa inviolabilidad, en todo caso se podría levantar. O sea, sería mucho más crítico para el sistema que un rey en ejercicio cometiese un delito, ¿sí? Claramente, imaginemos un asesinato, por decirlo, y eso probablemente lo que supondría es que el rey tuviera que abdicar o renunciar para que pudiera ser juzgado, y eso pondría en riesgo todo el sistema político, la propia pervivencia de la monarquía. Pero cuando el rey ya no está en ejercicio y es un rey emérito, creo que es más fácil de resolver esta cuestión, porque ya no es...
Pero entonces fíjate la crisis institucional que se nos viene encima, porque si en virtud no del 53, sino del 56.3, no hay inviolabilidad del rey y se lleva a cabo todo el proceso, digamos, judicial para terminar esta investigación, la justicia española
sí,
tiene que colaborar.
La crisis sería tremenda, por eso...
Quiero decir, el sistema, por mucho cordón sanitario que pueda establecer Felipe VI, que lo está haciendo y lo está intentando, claro, la crisis para el sistema institucional es importante, ¿no?
Sí, es muy, muy relevante, pero yo creo que hay que poner en valor también la decisión del rey Felipe VI. A mí incluso yo...
No podía hacer mucho más, Carlos.
Yo le equipararía al momento en el cual don Juan Carlos, cuando era príncipe, tuvo que elegir entre asumir lo que Franco lo decía...
Y ahora ha hecho lo mismo. Pues Carlos Vidal, Ana Isabel Martín, gracias por vuestro análisis. Muy buenas
tardes.
Gracias,
Fernando.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas esta noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900.
Ya vamos y nos ponemos una.
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días fuera y cuando regresas te han ocupado la casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Boom, boom, boom. Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce el Volkswagen Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas por 250 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.